Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos por delante 53 minutos de radio que vamos a aprovechar como todos los días. Vamos a exprimir hasta el fondo. Y hoy vamos a comenzar esta hora echándole un vistazo a una novedad. Y es que a partir del 1 de marzo de este mes cambia el etiquetado de los electrodomésticos, esas etiquetas que pone A, B, A++, todo ese tipo de cosas, cambia radicalmente, con lo cual nos podemos encontrar con que una lavadora que hemos comprado hace un mes, que era A++++, todos los pluses del mundo, de pronto tiene un etiquetado que es D, por ejemplo. Eso no varía, desde luego, las prestaciones del electrodoméstico, pero nos deja un poquito chafados. Oiga, que yo he comprado un electrodoméstico de lo más y ahora resulta que no es lo más, porque hay otro tipo de clasificación o de calificación de los electrodomésticos. Bueno, de esto vamos a hablar los próximos minutos con nuestro ecologista favorito, con Miguel Aguado y su ecología de andar por casa, hoy más que nunca. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días. Qué lío parece, ¿verdad? Pero sin embargo es una buena noticia.
Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? Oye, si te acabas de comprar una lavadora hace nada y dices, mira, es que mi lavadora era plus, 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 porque ya cada vez había más pluses, ahora de pronto resulta que voy a la tienda y me veo la misma lavadora que tiene un etiquetado D. ¿Eso qué significa exactamente?
Mira, precisamente lo que estamos diciendo, lo que estás diciendo en broma, pero nos está liando a todos.
Porque, hombre, claro,
la lógica dice que si yo me compro un frigorífico y hay un de la A a la G y resulta que es el A, pues será el mejor, el más eficiente. Pero como resulta que todas las técnicas y todas las tecnologías han ido avanzando, pues hubo más, más eficientes todavía. Y entonces dijeron, pues le pongo un más, A más, y más más. Y le puse otro más, y así hasta tres veces. Con lo cual, nos estamos liando, porque una a veces le decimos más o plus, ¿no? Pero con el símbolo del más.
Sí.
¿El A plus, plus, plus de 3, ese de al tope, es mejor que el de 2? Sí, pero ya nos estamos liando, porque el A debía de ser bueno.
Claro.
Esto es consecuencia, y por eso decía que es algo positivo, porque es que ha avanzado muchísimo la eficiencia de los equipos. Y claro, vamos a tener ya A 5 pluses.
Ya.
En concreto, lo que se ha hecho ha sido, primero, va a afectar, como muy bien has indicado, el 1 de marzo, a los electrodomésticos más cercanos que tenemos. En concreto, va para frigoríficos, congeladores, vinotecas, lavadoras, lavasecadoras, lavavajillas y pantallas electrónicas. O sea, un televisor, por ejemplo. ¿No? Pero
sí,
a partir del 1 de septiembre, también las nuevas fuentes de iluminación, las bombillas, cambiará ese etiquetado. Querrá decir que si yo tenía algo eficiente, sigue siendo eficiente, pero es que hay hueco para mayor eficiencia, digamos, y lo que hacen es evitar que nos liemos. Así, el mejor será A, sin pluses, el A. Por eso puede ser que yo tuviera un A simplemente y pase a ser un G, pues porque hay otros por encima, pero el A seguirá siendo el mejor. Y la última letra será la G, que esa no hay que cogerla en absoluto. Y ya no solamente por cuestiones ambientales, sino porque además nos cuesta mucho más dinero, porque cuando una cosa no es eficiente, nos cuesta más dinero. Malo para el planeta y malo para nuestro bolsillo. Tiene otra ventaja que a mí me gusta mucho. Esto es para toda la Unión Europea.
Sí.
Y es que la nueva etiqueta llevará un código QR. Ya sabes, ese código que tiene como unos dibujitos
en
blanco y negro, que le hago una foto con el móvil. Ahora mismo lo estamos viendo mucho, pues por ejemplo, para ver el menú de los restaurantes con el tema del COVID. Pues es una foto igual. Hago el código y me aparecen las características y los datos de cada modelo para saber cómo están realmente, con más información, en esta escala europea, que se llama EPRE. Es una escala de eficiencia común para toda Europa, con lo cual nos da mucha más información al detalle de esa efectividad. Y esto yo creo que es un buen avance también para todo ello. Lo que se ha hecho es que se ha utilizado, digamos, no se han recolocado los electrodomésticos, se han utilizado nuevos métodos para analizar y se ven más factores. Es decir, que ahora mismo tener un A no va a ser una tontería. Un frigorífico de clasificación A será el bueno, bueno, bueno del todo. Y esto siempre nos viene muy, muy bien. Y ocurrirá lo mismo, como te decía, con las iluminaciones, con las bombillas. Pues porque En todo esto, muchas veces, pues uno, sabes que a veces hemos comentado que todo depende. Podemos tener el frigorífico, por ejemplo, yo siempre recomendaría que sea de la máxima eficiencia porque lo tenemos siempre conectado. La lavadora, pues si nos lo podemos permitir, en cualquier electrodoméstico, por supuesto. Pero si no, pues una lavadora lo que hay que hacer es ponerla solo cuando la necesitemos y llenarla bien. Que si tenemos una parte de nuestra actuación sobre la lavadora, ¿podríamos permitirnos un ligero margen? Si no podemos permitirnoslo económicamente, pues hagámoslo. Pero el frigorífico, por ejemplo, yo te diría A como castillo. Bien cuidado, bien mantenido. Y vamos a notarlo en el bolsillo, es el 18% del consumo energético de nuestra casa.
Es un montón.
Está siempre encendido, claro. Entonces, hay que cuidarle como un, vamos, como la joya de nuestra casa.
Sí.
Pero también tenemos que ver que no dejemos la puerta abierta para ver si cogemos un yogur de limón o uno natural.
Ya. Luego, por otro lado, ese nuevo etiquetado, como el antiguo, me imagino, Miguel, que te da otro tipo de informaciones. No solamente estamos hablando de eficiencia energética, que es lo fundamental, pero luego también hay que tener en cuenta, por ejemplo, el ruido que hacen los electrodomésticos, ¿no? Estamos hablando también de contaminación acústica.
Claro, contempla y va a contemplar, por eso decía que es un nuevo modelo a la hora de verlo, porque contempla las molestias, el ruido, que es una contaminación, como muy bien indicas, no es una cuestión solo de confort, que ya sería importante, sino que al final tiene problemas de todo tipo, incluso psicológicos. Estar todo el día con un frigorífico que no para de sonar, pues eso irrita a cualquiera.
Y luego,
una molestia cierta y real.
Y luego las vibraciones, también que los electrodomésticos cuando vibran mucho se estropean más rápidamente.
Claro, porque hay piezas mecánicas, la mayoría de ellas, y entonces cuando está en movimiento, pues es como un coche ya cuando está muy gastado, que vemos que se mueve mucho más, pues digamos los tornillos, las piezas, se van soltando un poquillo más. Pero va a contemplar sobre todo también que ese tipo de factores del día a día, por supuesto, si tuviera algún nivel de contaminación, porque produjese algún tipo de... se va a contemplar en un frigorífico, volviendo al mismo ejemplo, las pérdidas de los gases que tienen dentro, aunque no son tóxicos, pero hay que decir que esté bien, bien elaborado en ese sentido. Lo que más se va a valorar son las emisiones de CO2, que aquí sí que sabemos que afectan y muy claramente al cambio climático. Pero también en este sentido, nosotros debemos siempre de priorizar que hay otras emisiones que son las del transporte, con lo que no nos interesaría comprar un frigorífico, aunque nos ahorráramos 10 euros, por internet, que nos viniera de 5.000 kilómetros de distancia, porque estaríamos sumándole nosotros aquí un porcentaje muy, muy importante. Por cierto, que esto nos lo vamos a encontrar tanto en los electrodomésticos que compremos en nuestra tienda habitual, como aquellos que compremos por online, en cualquiera de las, tanto la tienda habitual como cualquier otro servicio. O sea, que es obligatorio para cualquier equipo que tengamos en nuestra, que vayamos a comprar ahora mismo.
Bueno,
y
pues,
esto le sumaría, me permite recordar siempre que tenemos el plan Renove, que gestionan las comunidades autónomas y que en la Comunidad de Madrid en concreto, como en todas, pues ya debe estar en marcha y que significa claramente un ahorro de unos 100, 150 euros en el equipo que compremos. Que además no tenemos que pagarlo y nos lo devuelven después, sino que cuando vamos a comprarlo ya viene ese ahorro incluido. Es bueno que preguntemos y si nos dicen que esperemos un mes, pues yo esperaría ese mes porque es un dinero finito. Hay tanto dinero y los primeros que lo pidan, que lo consuman, se lo llevan, para entendernos. Si nos ponemos en noviembre a buscar plan Renove, ya no queda nada.
Ya.
Pero estamos en muy buenas fechas para ir a por el frigorífico, la lavadora más eficiente y hacer ese cambio. Encima nos ahorramos un dinero porque también esas medidas lo que pretende desde el Ministerio es que tengamos equipos mucho más eficientes.
Bueno, y ya para terminar, Miguel... Yo creo que no está de más que recordemos el tema de la semana pasada, que es cuando al final el electrodoméstico de turno pues ha acabado su ciclo vital, si no lo cambiamos por otro, porque en fin, pues porque por lo que sea, hay que llevarlo siempre a un punto limpio.
Por supuesto, no solamente no hay que dejarlo abandonado en el campo, que esto yo creo que es obvio.
Ya.
Sino que además tenemos que tener la garantía de que recibe un buen tratamiento y se va a reciclar. Y esto solo se hace o bien a través de una empresa recicladora, lo que tú decías, compro un frigorífico y se llevan el nuevo, tienen el anterior, tienen la obligación de seguir este procedimiento. Pero dejo de tener ese frigorífico, una casa que tiene en el campo, pero no lo voy a tener. Lo debo llevar al punto limpio municipal, el más cercano, porque eso nos va a asegurar que también tiene todo ese recorrido en el que evitamos, uno, contaminar, dos, no aprovechar esos recursos, porque al final es metal, son recursos que son reutilizables en la inmensa mayoría de ellos, pero por ejemplo, pues una lavadora tiene algo de grasa en el motor, esa no debe estar en contacto con la naturaleza. Uh-huh. Y nos aseguran todo ese proceso y además que vuelve a utilizarse. O sea que a lo mejor la siguiente lavadora que nos compremos pues tiene una parte de metal de otra que alguien consumió. Eso es fantástico y solo se asegura con los puntos limpios municipales. Nos lo recogen de forma gratuita y nos aseguran, lógicamente, todo ese procedimiento. O sea que es la vida o el fin de la vida lógica de esa lavadora, pero no de los materiales que volverán a estar en funcionamiento.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. Hay nuevo etiquetado en los electrodomésticos, que nadie se asuste cuando vaya a comprarse algo nuevo y vea que ya el A++ este no existe, pero que hay muchas más letras que abarcan diferentes sistemas, bueno, de economía, de energía, de buen uso de la misma de la que consumen nuestros electrodomésticos. Miguel Aguado, la semana que viene más.
Por supuesto.
Venga, muchas pues gracias. Aquí nos encontramos. Hasta la semana que viene.
Un saludo a todos.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
No, no es imposible construir su casa con la calidad que imagina sin los inconvenientes que imagina. No. No es imposible hacerlo en tan solo 4 meses, ni es imposible cumplir un presupuesto sin incrementos. Destruimos mitos, construimos casas. PMP Pret-a-Porter Casas, la forma innovadora de hacer realidad su hogar.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Soy Guillermo Rayo y me gustaría mandar un saludo afectuoso a todos los oyentes de Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, en especial a Eli del Valle. También presentaros mi nuevo single, una nueva canción que se llama Adiós, hasta luego, y que es una canción de despedida, o no, según se mire. Un saludo.
Quiero olvidar.
Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Irma Cuevas protagoniza y dirige Lo que tú nos dejas en el Teatro Galileo. Hablamos de un texto que habla sobre la relación entre una madre y su hijo y del vínculo vital que se fija desde el nacimiento entre estas dos personas, madre e hijo, y que no desaparece por mucho que vivan cualquiera de los dos. Irma, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno.
Felicidad.
Bueno, pues oye, enhorabuena por este espectáculo que podemos ver, repito, en el Teatro Galileo, que creo que es una invitación al público a reflexionar, bueno, pues sobre todo sobre emociones, ¿no?
Sí, es un monólogo que da un espacio para reflexionar sobre la vida, sobre las cosas importantes que realmente a las que realmente hay que darles valor, a las personas que tenemos cerca. Hace pensar que a veces hay que ver siempre un poco el vaso medio lleno, a pesar de las circunstancias en las que nos encontremos, porque bueno, eso nos va a hacer salir.
Oye, Irma, ¿qué te llevó a decir, oye, este texto me encanta, me gusta y yo lo quiero hacer?
Pues primero Alba R. Santos, que es la autora y además es directora de NUPA, de una asociación con la que colaboramos desde que nos dan producciones, Jesús Sala y yo, que somos parte integrante de esta producción, deseábamos tener un texto en el que nos pudiéramos involucrar, no solo a nivel artístico, sino también a nivel social, y Alba nos habló de este texto, nos lo envió, lo leímos, nos enamoramos, y bueno, nosotros desde que nos han intentamos que se lance un mensaje, otras realidades, y bueno, pues llegó esta oportunidad y ni nos lo pensamos. El texto es maravilloso y nos da la oportunidad de ayudar a otras personas desde el arte, desde donde sabemos.
Bueno, en estos momentos me imagino que estarás muy centrada en este Lo que tú nos dejas, pero seguro que tienes más proyectos entre manos, porque afortunadamente, a pesar de los tiempos malos en los que estamos viviendo, oye, creas que no van saliendo cositas, ¿no?
Sí, desde luego yo me he dado cuenta que el teatro, a pesar de todo lo que sucede, sigue estando ahí. El teatro siempre se mantiene de una manera o de otra y yo he tenido la fortuna y sigo teniendo la fortuna de que me den la oportunidad de seguir trabajando y si no, en este caso, como es con Lo que tú nos dejas y con nuestra producción, pues nos lo inventamos y lo generamos. Pero efectivamente sí estoy terminando las funciones de Lo que tú nos dejas en el Teatro Galileo, que nos quedan solo dos funciones, sí. Sábado 13 y domingo 14. Y estoy ya inmersa en los ensayos del nuevo proyecto teatral, que es La Casa de los Espíritus, que dirige Karma Portacelli para el Teatro Español, que se estrena en abril. Así que,
ahí no está nada mal, ¿eh?
Nada mal.
Acabar con un proyecto este fin de semana, ¿eh? Recuerda a los siguientes de Onda Madrid que tienen este fin de semana para disfrutar de Lo que tú nos dejas y ya tener otro en cartera. Oye, eso es un lujo de que no todo el mundo puede presumir.
No,
pero volviendo a esta obra, a Lo que tú nos dejas, claro, ahí... Tú has sido una valiente, ¿eh? Porque has asumido todo, quiero decir, la dirección, el ponerlo en escena y luego creo que con tu marido también la producción.
Sí,
o sea que ahí, claro, era jugárselo todo prácticamente.
Sí, pero jugábamos con buenas cartas porque Alba Santos es una mujer... que es generadora, es gran contadora de historias, es periodista, es gran persona. Jesús Sala, que lo tengo al lado, es también un tipo maravilloso, proactivo, generoso y que me alimenta mi espíritu creador. Y bueno, pues lo único que he tenido es que abandonarme a mi intuición, a mi profesionalidad, a mis ganas de seguir creando, de seguir evolucionando. Y es verdad que cuando leí el texto no dudé en absoluto en armarme de energía para adentrarme en esta historia desde todos los ámbitos. Y me siento muy orgullosa, la verdad, muy contenta de haber dado este paso, porque además en estos tiempos en los que estamos, guardarse balas en la recámara no sirve de nada. Hay que darlo todo porque no sabemos dónde vamos a estar mañana. Así que hay que jugársela y errar es maravilloso. Como escuché una vez a una gran malabarista, el error es el gran maestro. Pues así que
tienes razón.
Ahí estamos para equivocarnos y para evolucionar y aprender, claro.
Oye, ¿quién debe ir a ver lo que tú nos dejas? ¿Solamente personas que tengan hijos o todos como hijos que lo somos? Porque todos somos hijos de alguien. Con eso ya nos vamos a sentir identificados con el texto.
Efectivamente, todos tenemos una historia que contar en nuestra vida. Todos tenemos experiencias en nuestra vida que nos va a recordar a lo que esta mujer está contando, ¿no? No solo habla de una madre con un hijo, sino habla de la vida, de la evolución de uno, de lo que se plantea, de lo que pierde por el camino, de lo que desea hacer y no se atreve. Habla de una persona que es resiliente y de la empatía que a veces hay que tener en la vida, y hay que ponerse muchas veces en el lugar del otro. Creo que habla de verdad de la vida, y entonces puede venir cualquier tipo de espectador. De hecho, estoy deseando que se llene el teatro este fin de semana, porque además todos los beneficios de las entradas van directamente a NUPA, así que no solo el espectador va a venir al teatro a disfrutar de una historia y a sentirse identificado seguro, porque ya ha tenido la respuesta del público, sino que además va a ayudar a personas que lo necesitan.
Bueno, pues tenemos esa penúltima, yo siempre digo, penúltima oportunidad de disfrutar de lo que tú nos dejas en el Teatro Galileo este sábado y este domingo. ¿A qué hora, Inma?
A las 6 de la tarde, el sábado y el domingo, eso es, 6 de la tarde.
Bueno, que es una hora estupenda, porque oye, sí, tienes tiempo de hacer la digestión y luego te queda un ratito para seguir disfrutando
antes
de la tarde.
O
sea, qué fantástico. Inma Cuevas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y ya hablaremos en cuanto pongas en marcha, en cuanto te subas al escenario con la Casa de los Espíritus, ¿de acuerdo?
Maravilloso, será un placer, muchísimas gracias por este espacio. Gracias.
Hasta luego.
Buen día, chao.
How much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice.
Son las 12:30 del mediodía, aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis para espiar. ¿Dónde vamos a ir a espiar? A la redacción de Telemadrid, porque seguro que todo el equipo de este programa, de la redacción, está preparando ya el contenido que nos van a ofrecer en Telemadrid a partir de las 3:30 de la tarde. Adela, cuéntanos.
Hola, muy buenas, un saludo desde la redacción, donde estamos pendientes porque la Comunidad de Madrid teme que el cierre perimetral de las comunidades se amplíe también al puente del 19 de marzo, el puente de San José, que está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo afrontan los hosteleros esta incertidumbre? ¿Están comprando género? ¿Van a contratar a más personas? Y todo esto a horas en las que las comunidades se reúnen en el Consejo Interterritorial de Salud para tomar una decisión. Hoy la redacción ha hablado con el alcalde de Madrid, con José Luis Martínez Almeida. Nos confirma que, a la espera de los datos, la intención es de que Madrid esté abierto en Semana Santa. Ya veis que tenemos estos y muchos temas más. Os esperamos a todos a las 3:30 en la redacción.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Clínica Barragán incorpora una plataforma láser de equipos diferentes muy efectivos para tratar celulitis, estrías o flacidez. Realizan además un 50% de descuento en este tratamiento hasta completar el cupo de la oferta. Clínica Barragán, 91-300-2355, 91-300-2355.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid, todo música.
De lunes a viernes desde las 2 y domingos desde la 1.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras. En Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, miércoles, partido clave en la lucha por el título en Primera División. Desde las 7, en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
¿Sabías que...?
Julia descansa en Malasaña, al final de la calle del Pez. Apoyada en la fachada del Palacio de Bagüe, viste falda y blusa y sujeta una carpeta y un libro de estudiante. Julia es una estatua de bronce del escultor Antonio Santín, homenaje a las primeras mujeres que fueron a la universidad desafiando la norma que a mediados del 19 les prohibía asistir. Dicen que en concreto representa a Concepción Arenal, que a los 21 años se cortó el pelo y se vistió con levita, capa y sombrero de copa para poder estudiar Derecho. La descubrieron e intervino el rector, quien finalmente la autorizó a asistir a clase, esta vez ya como mujer.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Entre las muchas cosas buenas que tiene la radio está la inmediatez, la actualidad y la posibilidad de hacer magia, que es lo que hace Belén Almonacid todos los martes a estas horas, cuando nos lleva a vivir en directo tal y como si hubiera vivido. Si hubiera habido radio y reporteros y un lenguaje como el que utilizamos ahora para dar las noticias, en otros tiempos y en acontecimientos que podemos vivir como si estuviéramos allí, gracias a su sección Buenos Días Pasado. Y Evelyn, creo que nos llevas al siglo XIX.
Cierto es, creo que debemos ser la única emisora de radio, tanto pública como privada, que cuenta con unidades móviles temporales.
¿Es verdad?
Que nos permiten viajar en el tiempo para no recrear, sino contar en vivo y en directo lo que están viendo nuestros corresponsales. La mayor parte de nuestros corresponsales suelen ser antepasados de aquellos que trabajamos a día de hoy en esta sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Y la verdad es que viene bien poder contar con ese elenco de corresponsales muy buenos, para la época en la
perdona, yo hubo una antepasada mía, Flavia Valli, que entrevistó a un emperador romano.
Correcto, a Octavio Augusto.
Exactamente.
Cierto es, cuando estábamos precisamente...
Me hizo mucha ilusión.
Bueno, pues intentando averiguar qué iba a pasar con el censo de los judíos y si finalmente, bueno, pues habría que ir a acudir al lugar en el que se había nacido para poder empadronarse. Le pasó a una joven pareja formada por José y por María, creo recordar, si no me fallan
embarazada.
Los datos. Sí. Y precisamente estuvimos con ellos haciendo ese viaje, un viaje muy especial que pudimos contar. Fechas navideñas.
Exactamente.
Me da a mí la sensación. Pero en fin, hoy no es el caso. Hoy nos vamos a fijar en un evento. La verdad es que estábamos todos con muchas ganas de que llegara la presentación de doña María Isabel Francisca de Asís, la hija, la princesa, la hija de la reina Isabel II. Han pasado ya 40 días desde que naciera, es por tanto la misa de parida, y la verdad es que todos los madrileños están invitados a poder vivir ese momento en el que por fin veamos todos a la niña de lejos, obviamente porque Isabel II va a acercarse hasta la iglesia de la Virgen de Atocha para poder ofrecérsela, como suele ser tradición entre la realeza. En definitiva, que lo tenemos todo listo, que lo tenemos todo preparado para vivir ese evento, en principio agradable y positivo. Solamente hay que decir aquello de desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Ha llegado el día y por fin la reina Isabel II sale de palacio. En este 2 de febrero de 1852 ya han pasado 40 días desde que diera a luz a la princesa de Asturias y llega el momento de la tradicional misa de parida. En ella su majestad va a presentar además a doña María Isabel Francisca de Asís a la Virgen de Atocha, tal y como manda la tradición. De momento nadie ha salido de palacio, aunque son muchos los que aguardan para ver partir la comitiva. Una de esas personas, por cierto, nuestra compañera María Pilar Gutiérrez de Millán.
No todos los días puede uno entrar a las galerías de palacio y mucho menos ver a la reina Isabel II de cerca. Así que sí, son muchos los madrileños que se han acercado hasta aquí para demostrar su cariño a la familia real. La seguridad es importante y son muchos los guardias que vigilan que nadie supere la zona habilitada para el público en general. De hecho, hace tan solo unos instantes han parado incluso a un cura vestido con su sotana, quien ha tenido que mostrar unos papeles para demostrar quién era. Le hemos escuchado decir, por cierto, que traía una carta que debía entregar en mano a su majestad.
Qué intriga, la verdad, a saber qué es lo que había dentro de esa misiva. A lo mejor secretos de Estado o a lo mejor algo tan sencillo como el protocolo a seguir antes de que lleguen a la parroquia de Nuestra Señora de Atocha. No sé, por cierto, si se sabe a qué hora va a suceder eso.
De momento no lo sabemos. Es... Sí, la 1:15 de la tarde y parece que no hay muchas prisas, ¿para qué negarlo? Aunque, un momento, porque parece, sí, que vemos ya de lejos a Isabel II. Sí, sí, es ella. Es ella, viste un manto de terciopelo y armillo bordado en hilo de oro. Va muy acompañada y, mira, el cura del que hablábamos hace un momento parece que se acerca a ella, se ha arrodillado, le besa la mano y se mete la mano en el bolsillo. Imaginamos que para entregar la carta de la que hablábamos.
¡Toma! ¡Ya eres muerta!
María Pilar, no sé si me puedes atender en este momento, no sé si me escuchas, no sé si nos puedes confirmar directamente qué está pasando. Se oye mucho revuelo y juraría haber escuchado la palabra muerta. Por favor, sácame de dudas y sobre todo, dinos si se está refiriendo a la reina.
Pues ahora mismo la verdad es que no podemos confirmar nada. Sí, la frase pronunciada ha sido el cura al que ahora mismo han detenido los guardias. La reina ha caído. No sabemos si fruto de un desmayo ante la situación o porque realmente haya sido asesinada. Se la llevan entre varias personas. Tal vez a sus aposentos y poco más puedo contar. Hay mucho desconcierto a estas horas en la galería del Palacio Real.
Vamos a intentar ir recopilando los datos, por tanto, que tenemos hasta ahora. Su Majestad la Reina Isabel II habría sufrido un atentado del que todavía no sabemos las consecuencias. Un cura ha sido el agresor y al parecer ya está detenido. Permanece en estos instantes en el cuarto de los alabarderos. Aquel que responde al nombre nos comunican de Martín Merino y Gómez. Buenos días, pasados. Se ha hecho una exclusiva con su declaración. Elia Fernández, 10 Madroñero, última hora.
Queda claro que se acercó a Isabel II con la intención de atentar contra su vida, aunque asegura que no era su prioridad. De hecho, su intención era la de asesinar al general Narváez o a la reina María Cristina. Isabel II se cruzó en su camino y no lo dudó un instante. Se acercó a ella y sacó un puñal comprado previamente en el rastro. Asegura haberla herido, pero ignora si la apuñalada habrá acabado o no con su vida. El cura Merino asegura que con su atentado busca lavar el oprobio de la humanidad y vengar la necia ignorancia de los que creen que es fidelidad aguantar la infidelidad y el perjurio de los reyes.
Menuda declaración. Volvemos en este instante rápidamente al Palacio Real. Nos pide paso nuestra compañera María Pilar Gutiérrez de Millán. Parece que tenemos buenas noticias. Su Majestad la Reina Isabel II está viva y además prácticamente sin un rasguño.
Un cuarto de hora inconsciente, pero tras el primer reconocimiento se ha comprobado que la herida no era de gravedad. Un auténtico milagro, diríamos, porque el impacto de la hoja del estilete ha sido amortiguado por el oro del manto y sobre todo por las ballenas del corsé. Dicen que lo primero que ha hecho la reina al despertar ha sido preguntar por la princesa. Temía por su vida. Afortunadamente hay que decir que las dos están bien y que la pequeña en ningún momento ha corrido peligro.
Bueno, pues afortunadamente buenas noticias las que nos llegan del Palacio Real. Ese corsé que le ha salvado la vida a esas ballenas, desde luego, se debería guardar para la posteridad. Tenemos, hay que decirlo ya, fecha para el juicio del cura Merino. No se va a hacer esperar. Al parecer, mañana mismo va a ser juzgado Jimena de la Vega Lombán por atentar contra la vida de su majestad.
Martín Merino y Gómez ha pedido no estar presente en el juicio y su abogado va a optar por la enajenación mental como atenuante. Además, y según hemos podido averiguar, Isabel II ha solicitado que no se le imponga la pena capital. Habrá que esperar, no obstante, para ver qué es lo que determina el juez. Tal vez se busque una sentencia ejemplarizante ante la complicada situación que están causando los anarquistas.
Tiempos convulsos, desde luego que sí, los que estamos viviendo. Así será respecto a esa sentencia. Avance en exclusiva. Ya tenemos en nuestro poder precisamente esa sentencia. Muerte a garrote vil para el cura Merino. Va a ser el próximo 7 de febrero en el campo de guardias. Va a vestir opa y birrete amarillos con marchas encarnadas, tal y como corresponde a los regicidas y parricidas. Y atención, su cuerpo será posteriormente incinerado. Y nos vamos relajando porque no ha defraudado en absoluto. Éxito apoteósico el de La Favorita de Donizetti para la inauguración este 19 de noviembre de 1850 del Teatro Real de Madrid. Ha brillado, como era de esperar, la diva Marieta Alboni, que recordamos va a cobrar la nada desdeñable cifra de 10.000 reales por función. Ha sido contratada para 24 representaciones, así que echen ustedes cuentas. Unidad móvil temporal, Gloria Talavera, al menos da la sensación de que ha sido una muy buena inversión.
Al menos esta noche no quedaba ni una butaca libre de las 2.800 que salieron a la venta. La intensa lluvia no ha echado para atrás a ninguno de los madrileños de postín que tenían ya su entrada. Eso sí, ha hecho que más de uno haya optado por el carruaje, de ahí la que se ha montado en las inmediaciones, y es que la fila de coches era tan larga que llegaba hasta la Puerta del Sol. Horas han pasado desde que entraran los primeros espectadores y hasta que ha comenzado la función. Menos mal que había con qué entretenerse, y es que el Teatro de Oriente cuenta con confitería, tienda de flores, de guantes y hasta de anteojos. También os cuento un elegante tocador de mujeres y lo que más revuelo está causando, retretes inodoros a la inglesa.
Madre mía, pues habrá que probarlos antes de salir del Real para tener también esa experiencia. Hasta aquí una nueva edición de este Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión al siglo XXI en el que nos aseguran existen retretes con chorros de agua y hasta con calefacción. Va a ser que es verdad aquello de que la ciencia avanza, que es una barbaridad.
Buenos días, pasado. Noticias.
Bueno, espeluznada estoy yo todavía de ese atentado que sufrió Isabel II, la chata.
Final feliz, menos mal.
Bueno, menos mal que llevaba ese corsé con las ballenas.
Corsé que se conserva a día de hoy, se conserva además con esos agujeros causados por el estilete, se conserva también con las manchas de sangre. Obviamente no se iba a zurcir un corsé de una reina y tampoco se intentó lavar esa sangre porque no merecía la pena. Se daba por hecho que era una prenda que iba a acabar en la basura, pero finalmente se conservó y de hecho de vez en cuando se puede ver en alguna exposición porque se guarda exactamente igual que si se lo hubiera quitado en este momento, en este instante, la reina Isabel II, parte de nuestra historia que llega hasta el siglo XXI.
Pues mira, vamos, impactada, ya te digo, nunca había asistido a un intento de regicidio así en directo. Hay que preparar otro capítulo de Buenos Días Pasado para la semana que viene,
Felipe
Belén.
Segundo,
ahí estamos.
El príncipe Carlos, quién sabe, a lo mejor va por ahí la
historia. Pero el nuestro, ¿no? El príncipe Carlos de Inglaterra.
No. Ya sabéis que yo cuento nuestra historia, la de nuestra ciudad, la de nuestra comunidad y la de nuestro país.
Muy bien, hasta la semana que viene. Bueno, pues nada, que queda un aquí es nada para las para que sea la 1:10,
¿ya?
Así que yo creo que hay que ir empezando a contar cuál es la realidad de esa plaza de toros que hoy has colgado, Honorato, en
había que fijarse en ese lateral, la forma de peineta que tiene. Y es la plaza de toros de Móstoles.
Ah, bueno, o sea que si las cosas no han cambiado mucho en los últimos...
No han cambiado.
¿Tres cuartos de hora?
No han cambiado.
Los oyentes han ido bien encaminados,
sí,
¿no?
Sí, es que son muy listos, son muy, muy listos. Y saben, se fijan, miran, comparan. El 68% nos ha dicho que era Móstoles. El 20% creía que era Colmenar Viejo. Y el 12% Navalcarnero.
Así que bueno, bien, acertadito.
Bien.
¿No?
Y esto que estás oyendo,
¿sí?
Es que yo no voy a quitarle la sección a Belén, ni mucho menos, pero el 1 de diciembre de 2005 hubo un helicóptero.
¿Qué me dices?
Que sobrevolando la plaza de toros de Móstoles, porque iba a posarse allí,
Se cayó.
Y a bordo de ese helicóptero estaba el alcalde entonces de Móstoles, Esteban Parro.
¿Sí, señor?
Estaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy.
Fíjate, o sea que, claro, no me acordaba yo que había sido
hubo
ahí.
Nada más que dos heridos leves, y afortunadamente no pasó nada más. Pero hubo un accidente de helicóptero en esa plaza de toros.
Sí, Rajoy, recuerdo que salió pálido.
Dijo milagrosamente.
Sí, exacto.
Esa expresión fue la que utilizó, milagrosamente.
Salió tambaleándose.
Hombre, es que...
Sí, hombre, el impacto...
Un susto importante,
perdona, Esperanza Aguirre salió como si tal cosa.
Sí, sí, pero...
Ahí manejando la situación. Y el pobre Esteban Parro creo que fue al que le pasaron por encima los otros.
Había una cámara de Antena 3
pisándole
también.
Pisándole en la espalda.
Sí, sí,
bueno,
sí, sí.
Fíjate, fue pues no recordaba
un incidente
yo,
que ocurrió en 2005.
O sea, que han pasado 16 años.
Casi 16 años de lo que.
Qué barbaridad, qué depresión, madre mía. Bueno, mañana otro juego de la
belleza visual. Mañana le decís al actor Luis Merlo lo del chiste de Jaimito. ¿Quién es el que está al lado de Luis Merlo? Porque mañana será el momento de descubrirlo.
Ah, que vas a poner una foto
sí,
de Luis
típico,
Merlo con alguien.
Con alguien.
Ajá, y le vas a borrar la cara.
Hombre, claro. Pero será alguien muy conocido, ¿eh?
Bueno,
un actor muy conocido.
Pues me pongo ahora mismo a estudiarme todo el álbum fotográfico de Luis
solo,
Merlo.
Solo tiene 2.000 fotos, Luis Merlo, así que podéis revisarla una a una.
De aquí
no
a mañana tengo tiempo. Hasta mañana, Honorato.
Hasta mañana.
Adiós.
Adiós.
Bueno, y hoy vamos a acabar los de las 10 de Buenos Días Madrid haciendo una llamada de atención a todos los jóvenes interesados en el espacio. Y es que la Agencia Espacial Europea ofrece un programa de prácticas remunerado con altas posibilidades de entrar en el mercado de los astronautas. Esto es fantástico, vamos. Las condiciones salariales son muy buenas y en la sede de Villanueva de la Cañada hay plazas. Nos lo cuenta nuestra compañera María Martínez de Mora.
Hola, ¿qué tal? Centenares de jóvenes han echado ya su solicitud y están cruzando los dedos porque ser elegido no es tan fácil. Hay 108 plazas, dos de ellas aquí en la Comunidad de Madrid, en la sede de la Agencia de Villanueva de la Cañada. Es un programa de prácticas que para cualquiera que esté interesado en desarrollar su carrera profesional como astronauta es una oportunidad única, no solo por sus condiciones, después hablaremos de cuánto tiempo durará la formación, dónde y cómo se impartirá y qué salario ofrece, sino también por su proyección. Es una auténtica plataforma para todos aquellos que quieran entrar en este sector. El programa busca jóvenes graduados. Javier Delgado, jefe de la oficina de administración de SAC, nos ofrece más detalles sobre el proceso.
Es un programa que busca sobre todo atraer a jóvenes que estén interesados o bien en los programas de la Agencia Espacial Europea o bien directamente en el sector del espacio. Buscamos sobre todo en áreas de ingeniería, ciencia, tecnologías de la información, servicios empresariales.
Cualquier joven que esté graduado en estas áreas va a poder formar parte del programa de prácticas, pero hay un requisito que es imprescindible.
Está orientado fundamentalmente a gente joven. Entonces, el requisito que nosotros ponemos es que una vez que empiecen las prácticas, tienen que haber terminado, estar graduados con un máster y no han podido pasar más de 2 años desde que terminaron el máster. Entonces, en el momento de la solicitud pueden estar todavía estudiando, sabiendo que todavía les quedan unos cuantos meses hasta que puedan empezar a realizar las prácticas.
Unas prácticas en las que los estudiantes, tanto en la sede de Villanueva de la Cañada como en cualquiera de las sedes de la Agencia Espacial Europea, van a estar en contacto directo con expertos profesionales del espacio y van a aprender todo lo necesario para ser los futuros astronautas.
Tecnología de todas las misiones que se van realizando en el marco de la Agencia Espacial Europea, que cubre todo desde los niveles más básicos de investigación y desarrollo en tecnología hasta tecnología especializada en lanzadores, en satélites, en tecnologías de la información avanzada y luego sobre todo un entusiasmo muy grande por un sector que es muy desconocido hoy en día, pero que es muy atractivo, engancha mucho.
Y además están muy bien remuneradas. El programa de prácticas son 2 años de formación y experiencia, acompañados de un salario que merece la pena. Varía en función del país en el que se desarrolle el proyecto, pero en cualquiera de los casos no está nada mal.
Las condiciones económicas de entrada son muy atractivas, son entre 2.300 y 2.700, dependiendo del país donde se vayan a realizar.
Si las condiciones económicas no están mal, la perspectiva de futuro es mucho mejor. Los jóvenes que formen parte de este programa de prácticas podrían incorporarse en un futuro a la plantilla de la Agencia Espacial Europea.
Atraer la atención de jóvenes en el sector del espacio para que luego puedan o bien volver a la industria en el sector del espacio y algún día en el futuro volver a solicitar algún puesto ya de funcionario que requiera más experiencia, o directamente, en el caso de que hubiera la experiencia y los requisitos necesarios, pasar a formar directamente parte del personal de la agencia, siempre a través de los procedimientos de competición y de las convocatorias que se vayan publicando.
Convocatorias como la que se va a abrir a finales de mes, en pocos días, el próximo 31 de marzo. Todavía no hay muchos detalles sobre este proceso, pero lo que sí se ha adelantado es que la Agencia Espacial Europea quiere aumentar la diversidad de género y busca mujeres. Y también tiene pensado lanzar un proyecto de viabilidad para astronautas. Busca también personas con discapacidad física. Hasta entonces, hasta saber más detalles sobre este proceso laboral, animamos a todos aquellos jóvenes que se han apuntado al programa de prácticas a que tengan mucha suerte, a los que entren y a los que no, para que lo intenten también al año que viene. Estaremos pendientes de ese proceso de selección. Recordamos que hay 108 plazas y que 2 de ellas se realizarán aquí en la Comunidad de Madrid, en la sede de la Agencia Espacial Europea de Villanueva de la Cañada.
Pues nada, compañera, fenomenal. Muchísimas gracias.